Sucedió el domingo. Las imágenes de Brasil dieron la vuelta al mundo. Una gran turba de simpatizantes del expresidente Bolsonaro, gente que sigue sin reconocer el triunfo de Lula da Silva en las elecciones, asaltaba las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia: la presidencia, la Corte Suprema y el Parlamento.
Mucha gente lá fora, pessoal.
Los manifestantes, vestidos de amarillo y verde, equipación de la selección brasileña, con banderas del país, entraban en los edificios por la fuerza y la policía tenía que intervenir, bueno, de aquella manera. Los antidisturbios intentaron disolverlos con gases lacrimógenos. El saldo final, al día siguiente, porque consiguieron todos sus objetivos, más de 1.500 detenidos por el asalto a la sede de los poderes del Estado. El presidente Lula da Silva se refería a ellos como fanáticos.
Se van a dar cuenta de que la democracia garantiza el derecho a la libertad, garantiza el derecho de libertad de comunicación, de expresión, pero también exige que las personas respeten las instituciones que han sido creadas para fortalecer la democracia. Y estas personas, estos vándalos, que podría llamar nazis fanáticos, estalinistas fanáticos, o mejor estalinistas no, de fascistas fanáticos, han hecho lo que nunca se ha hecho en la historia de este país.
Es curioso como dice estalinistas fanáticos y dice, no, estalinistas no, fascistas. Claro, no vayan a ser, resulta que en el fondo son lo mismo. Alejandro Navas es profesor de sociología. Profesor Alejandro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Igual me he pasado, no sé si víctimas o clientes, pero nos entendemos. Los seguidores, los que el otro día estaban en Brasil liándola, los que se creyeron el Brexit o los que siguen a estos mesías en cualquier país. ¿Qué pasa a una sociedad, en resumen, en cinco líneas, para caer así en estas redes?
Bueno, siempre ha habido demagogos. Pensemos en el pan y circo de la Roma clásica. Lo que es novedoso hoy, me parece, es un contexto general, mundial, que es la sociedad globalizada. De repente, el mundo es un escenario único. A efectos económicos, culturales y de todo tipo. Y esto provoca en mucha gente, individuos, grupos, incluso países, desconcierto. Uno está descolocado, no controla. El mundo se vuelve indescifrable, lo supera. Efecto es mariposa. Uno queda expuesto a cualquier vaivén en cualquier lugar del mundo. Y eso, de una parte, nos trae prosperidad. Todo el mundo advierte, claro, que el comercio mundial hace a todos más ricos, pero también provoca reacciones contrarias. En la economía esto se llama proteccionismo. En la política, nacionalismo. En religión y cultura, fundamentalismo, integrismo. Ante un mundo que uno no entiende, uno se aferra de modo crispado, incluso agresivo, violento, a una referencia inmediata, cercana, identitaria, en cultura, economía, etcétera. Y por eso hay mucha gente que tiene una profunda desazón, miedo, temor, y el miedo hace a la gente violenta, agresiva.
Qué curioso. Yo pensaba, claro, a lo mejor visto de una manera completamente subjetiva, que esa globalización precisamente iba a ayudar a las sociedades desarrolladas a todo lo contrario. Quiero decir, a decir, el futuro pasa por la solidaridad, por el progreso, por la globalización, por el comercio, por los idiomas, por los viajes. Y resulta que el triunfo al Brexit a base de mentiras. En muchísimas regiones o terruños se habla de nacionalismo con una virulencia, y esto está pasando aquí en España. Es el mundo al revés, ¿no? ¿Por qué?
Sí. Bueno, porque ese mundo globalizado promete bienestar, pero a la totalidad, al conjunto. Luego hay gente que pierde. Por ejemplo, antes hablabais de Cataluña. ¿Dónde está el sector textil catalán?
Ya.
Desapareció. Los avispados se hicieron importadores de textil chino y así han sobrevivido. O sea, es lo que llamaba Schumpeter la destrucción creadora, que es propia del capitalismo. Uh-huh. Industrias, sectores, ramas desaparecen, hay otras nuevas, ¿no? Entonces, hay gente que pierde y el perdedor, pues, sufre, lo pasa mal y es terreno abonado para los demagogos, los que prometen el hoy el moro, los que dan una respuesta sencilla a problemas complicados.
Por parte de los demagogos, por parte de esos líderes mesiánicos que hemos citado antes unos cuantos, es evidente la intención y hasta el éxito en muchos casos. Pero ¿y nosotros? ¿Y la gente? Antes apuntaba Julio César Herrero al tema de la educación. Esto es fundamental. Nos estamos quedando cada vez con menos espíritu crítico. ¿Es mi impresión o no, profesor?
Claro, efectivamente. Bueno, yo que me dedico toda la vida a la enseñanza, siempre he dicho a mis alumnos en Navarra, la clave para sobrevivir como estudiantes y como personas es leer. Leer. Eso lleva a pensar. Y ya no digamos si uno viaja y conversa con gente que no piensa como él. También otro factor que agudiza ese fenómeno es el de las redes sociales con las burbujas, en las claro. que uno está entre iguales con esa retroalimentación de las posiciones que se van radicalizando. Abrir la mente, ser curioso, viajar, leer, interesarse, y de esa forma uno estará más vacunado frente a los demagogos de turno, ¿no?
En esta misma mesa donde estoy, hace unos meses, el profesor José Antonio Marina, que es uno de mis tótems, me dejó una frase fantástica que decía: es mucho más fácil adoctrinar a un alumno que formarle en el espíritu crítico. Claro, así se explican claro. muchas cosas, ¿no?
Sí, 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 sí. No, porque también hoy muchos alumnos, igual porque traen esa tara de la enseñanza secundaria, quieren recetas, soluciones. Les cuesta interrogarse, pensar, dudar, buscar alternativas. Entonces, el que administre recetas aparentemente magistrales, pues tiene mucho a su favor, ¿no?
Claro.
Luego se verá que la receta no funciona y vendrá la decepción, pero de entrada tiene todo a su favor, ¿no?
Otro capítulo que me parece interesante, y pido por favor que me critique abiertamente si es preciso, el papel de los medios en todo este proceso. ¿Cuál es?
Sí. Uf, es complicado, efectivamente. Bueno, de una parte, los medios tradicionales pierden credibilidad porque con frecuencia se han vendido a intereses económicos, empresariales, ideológicos, políticos. La independencia va a menos, ¿no? O sea, menos medios, menos voces y mucha presión. Es verdad que tenemos las redes, internet, etcétera, para dar voz a mucha gente sin voz, ¿no? Pero también los propios comentaristas, reporteros, encuentran dificultades para ellos mismos orientarse. El mundo es complicado. Uh-huh. Entender, contextualizar, ubicar, pronosticar, no es sencillo, ¿no? Entonces, es más fácil despachar fórmulas simples y, no digamos, si uno está al servicio de tal o cual interés claro. ideológico o político que asegura el pesebre, ¿no? Entonces, por eso, hoy en la selva mediática es más difícil orientarse, ¿no?
Uh-huh. Y la última cuestión, como sociólogo, el futuro. ¿Hacia dónde vamos en este capítulo?
Claro, si tú supiera, yo no estaría en la COPE, ya. con todo lo que vale, en Nueva York, en la ONU.
Y de secretario general, además.
Estos últimos meses, mis alumnos en Navarra, en América Latina, en Europa, preguntaban esto con inquietud, ¿no? Porque hay gran incertidumbre, la guerra, la inflación, la energía, la burbuja inmobiliaria de China, la burbuja de deuda pública en Occidente. Y yo decía, bueno, si el sistema explotara, como la vida en el planeta no se va a detener, vosotros tenéis que hacer otro sistema, ¿no? Tenéis que trabajar, otro sistema económico, político, social. Esta ya vuestra. Hombre, sí que es verdad que os dejamos un mundo igual no en buenas condiciones. Sí, es no nuestra parece. Culpa. Pero tenéis que apechugar y afrontar el futuro, ¿no? Es cosa vuestra, ¿no?
Interesante la que se nos avecina. Alejandro Navas, profesor de Sociología, gracias por la clase también. Profesor, buenas noches. Adiós, chao, chao.
Adiós.
Bueno, pues hasta aquí nuestro tema del día de hoy. Hemos hablado de los populismos, todo con la excusa de ese asalto en Brasil. Es un fenómeno transversal, multinacional, así que demos lecciones las justas.